Estamos ahora pasando por una selección de salmos en que David estaba bastante desanimado. Su mejor amigo era Jonatán. Jonatán era también hermano de su esposa, su primera esposa. Pero el padre de Jonatán, Saúl, estaba haciendo todo en su poder para destruir a David. Muchos sabían que David sería reconocido como rey más tarde, pero por la mientras David tenía que sufrir toda forma de persecución con paciencia y con tristeza, y de ahí podemos sacar muchas aplicaciones a nuestras vidas. Una vez Jonatán vino a David para animarle. Aunque Jonatán formaba parte del ejército que buscaba una manera de matar a David. Entonces, antes de entrar en el Salmo, vamos a 1 Samuel 26:16. Y podemos ver la visita de Jonatán. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Cuando está sufriendo, se manda un hermano para ayudarle. Dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Fue la última vez que se vieron el uno al otro. Aun cuando David estaba pasando por uno de sus peores momentos, Dios mandó ánimo por medio de otro hermano. Y así con nosotros. Cuando estamos sufridos, frustrados, confusos en el extremo, tenemos que estar abiertos a recibir el ánimo de Dios por medio de otro hermano o hermana, justamente en el momento en que lo necesitamos. Con esto podemos empezar este salmo muy, muy breve, solamente tiene 7 versículos. Versículo 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. David viene orando, dando razones, en un sentido discutiendo, informando a Dios cosas que Dios ya sabe, pero hay que razonar con Dios, es una forma de oración. David estaba en peligro y tenía hombres a su lado. Sería posible para él pelear y tal vez ganar su batalla en contra de Saúl, pero David sabía que esto no era el plan de Dios, que Dios mismo iba a quitar a Saúl de en medio cuando era su tiempo. Pero como en los últimos dos salmos, podemos saber un poco más de lo que estaba pasando por el corazón de David, leyendo lo que viene antes del primer versículo. Este salmo también tiene algo importante antes del versículo 1. Y a lo mejor no está en el proyector, pero está en la mayoría de las Biblias. Dice, al músico principal en Neginot, Masquil de David, cuando vinieron los sifeos, eso es lo importante, ¿quiénes son los sifeos? Y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Es un clave para entender el Salmo. ¿Alguien quiere ofrecer una opinión? ¿Quiénes son los sifeos? ¿Son como los amorreos? ¿Quiénes son estas personas? Cuando David estaba escondiéndose, tratando de escapar, estos los sifeos vinieron para revelar su lugar. ¿Pero quiénes son estos sifeos? ¿Y por qué es tan importante para entender el Salmo de hoy? Vamos a continuar al versículo 3. Dice, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Ahora David dice que son extraños que luchan en su contra. Pero si te buscas con cuidado quiénes son los sifeos, no eran extranjeros, sino que eran hombres de la misma tribu de David, como su familia. Dice en 1 Samuel 26:1, vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en los collados de Aquila, al oriente del desierto? Entonces David, tratando de sobrevivir, Había gente de su confianza revelando su local. Es como que estos traidores eran de su misma familia. Buscaban alguna recompensa, alguna ventaja con Saúl, como Judas Iscariote, cuando se traicionó a Cristo. Y muchos creen que este salmo es como una profecía de Judas y de Cristo Jesús. A veces se leen en la temporada de la Pascua, porque de esto se trata. Uno que estaba a su lado, cerca de él, alguien que tenía información de confianza, que de repente empleaba la información en su contra. Por un poco de ventaja. Versículo 3 otra vez. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Cuando dicen no han puesto a Dios delante de sí, es que no tenían temor de Dios. No se sabe si eran ateos o no, pero seguro es que vivían como ateos. Como en el otro salmo que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto es la frustración representada aquí, de que a veces hay personas, aún en el mismo pueblo de Dios, que se portan como ateos, para sacar un poco de provecho de su hermano. Pero ¿por qué David dice que eran extraños? Es una pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué dije que estos son extraños? Hermanos, es que no eran dignos del nombre, hermanos, o de mi pueblo. Perdieron el honor de llevar estos títulos. Y eso es una manera normal de hablar en la Biblia. Dios mismo se ha expresado así. En el principio del libro de Isaías, cuando el profeta regañaba a los líderes de Israel, los dio nombres como Sodoma y Gomorra al pueblo de Israel, y si tú no entiendes esta manera de hablar, vas a hablar, empezar a leer Isaías y decir, ¿por qué está hablando de Sodoma y Gomorra? Ellos murieron hace muchos siglos. Pero no, así se hablan en la palabra de Dios. Dice en primero de Isaías 1:10, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestros Dios, pueblo de Gomorra. No estaban hablando de Sodoma y Gomorra, estaba hablando a su pueblo. Pero como que ellos ni eran dignos del nombre judío en este momento, se cambió el nombre. Hasta Pablo habló de esta manera en el Nuevo Testamento. Cuando unos hermanos no se portaban como hermanos, San Pablo los puso el nombre falsos hermanos. Hablando de sus sufrimientos en 2 Corintios 11:25, dice, tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. No era como los predicadores muy ricos de hoy en día. Estaba siempre huyendo del peligro. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué dice falsos hermanos? No eran dignos del nombre hermanos. Entonces aquí en este salmo, David estaba enojado, frustrado, pero no iba a tomar una venganza personal. Luchaba, porque hermanos, recuerdan que alguna vez en contra de Nabot, un necio que era el esposo de uno de sus esposas más tarde. Y David quería tomar una venganza. A veces quería tomar una venganza. Es normal, pero estaba luchando en contra de ese deseo de tomar una venganza, sino que en este salmo se llevó el asunto a Dios en oración. En vez de tomar una venganza, lo llevó a Dios en oración. Versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Está cantando, está adorando, pero también está predicando a sí mismo. Está predicando a sí mismo. Poco a poco, por la oración, por la alabanza, David se dio cuenta de que estaba en el equipo ganador. Aunque no era nada fácil. David sabía que Dios mismo le mandó a Jonatán, aunque Jonatán se quedaba al lado de su padre hasta el fin. Pero Jonatán era también hombre de Dios. Es que en medio de la oración, por medio de la oración, por medio de ese tiempo valiosísimo de comunión con el Señor, David perdió todo su temor. Estaba muy frustrado, enojado, tenía miedo porque Saúl estaba acercando, pero ahora sabía que todo sería bien. Y eso es lo que podemos sacar de este salmo con una aplicación práctica, sabiendo que Dios nos ha mandado la frustración en su plan, por más fea que sea. Y la solución no es huir de nuestros hermanos, no es huir y abandonar nuestras oraciones, al contrario, Dios va a usar a nuestros hermanos para levantarnos. Y la oración nos llenará de valor para seguir adelante. Y efectivamente, después de esto, David perdió todo su temor. Hizo cosas que parecían muy riesgosas. Una vez se metió en medio de los hombres de Saúl. Saúl tenía 3,000 hombres y David se metió ahí entre ellos para agarrar su lanza, para comprobar su fidelidad. Como el salmo es muy breve, vamos a 1 de Samuel, capítulo 26, para ver un poco de lo que pasó. En 1 de Samuel 26:1 dice: vinieron los sifeos, estos nuestros hombres, eran de la tribu de Judá, como David. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabaá, diciendo: ¿no está David escondiendo en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Como que estaban haciendo una pregunta. No están haciendo ninguna pregunta, están informando. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel. No quería ir solito con unos hombres, 3,000 hombres para cazar a David. Dice: para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Ahora David no tiene temor. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Puros soldados ahí. Y estaban Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. David ahora, después de nuestro salmo de hoy, no tenía miedo. Sabía que Dios iba a protegerlo. Y eso es el valor de la oración y el contacto con otros hermanos. Dice: entonces David dijo a Ahimelec, uno de sus ayudantes, Ateo, y a Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí: yo descenderé contigo. Sus hombres tampoco tenían miedo. ¿Cómo van a entrar entre 3,000 hombres? Pide un voluntario y dice: yo me voy. No dijo: ¿qué vas a hacer? Yo me voy. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército. Y he aquí, Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabeza. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Saúl no pudo encontrar a David. Muchas veces andaba buscándolo, no lo pudo encontrar. Pero David sí pudo encontrar a Saúl. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiere con lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Y no le daré segundo golpe. Entonces, uno de esos hombres: yo lo mato ya, así de fácil. Vamos a acabar con el asunto. Dice, además, Dios le ha entregado. Seremos obedeciendo a Dios. Entonces, aquí hay un asesino que quería matar a Saúl. David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá a su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? En la Biblia no está hablando de pastores prepotentes, está hablando de un rey del gobierno. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llega para que muera, o descendiendo en batalla parezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Estaba diciendo, Dios lo va a quitar cuando sea el tiempo, o por guerra, por accidente, pero no de mi mano. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Entonces David entró ahí, no quería matarlo, solamente quería robar su lanza y su agua. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Se pasó a su lado. Y se fueron. Y no hubo quien que viese, ni entendiese, ni velase. Pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces David estaba confiando en Jehová y Jehová puso un sueño sobre ellos como puso sobre Adán cuando Eva estaba sacada. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Solamente robaron unas cosas y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, no respondes, Abner. Empieza así, como que estaba ahí mucho tiempo. Abner, Abner, no esperes. Entonces, él se levanta y dice, ¿por cuánto tiempo estaba llamando? Dice, ¿no respondes, Abner? Entonces, Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que grites al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Como que él era el más valioso, el más fuerte. ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Y era la verdad, porque uno de los hombres de David quería matarlo. ¿Y quién estaba protegiendo al rey? ¿Abner? No, David. David, al hombre que quiere matar, es el único que está capaz de proteger al rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Esto fue la evidencia. Tenía evidencia contundente que estaban al lado del rey y nadie supo nada. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigas así, mi señor, a su siervo? David rogando, ¿qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepta él la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David dijo, esa es la consecuencia. Si yo tengo que vivir aparte, no tengo acceso a la palabra de Dios. No tengo acceso a nada del templo. Entonces David, continuando, dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel en buscar a una pulga, así como quien persiga una perdiz por los montes. David estaba diciendo, yo no soy nadie, ¿por qué tienes 3,000 hombres? Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvate, hijo mío David, que ningún mal te haré más. David fue con él, no, ese hombre siempre estaba cambiando su actitud. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Eso es uno de los ejemplos de un arrepentimiento falso, como Faraón que dijo a Moisés, oh, ya estoy mal, ya vamos a olvidar todo. No, no, a veces cuando uno parece que está arrepentido no se puede confiar. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pasa acá, uno de los criados y tómela. Entonces, David no quería robar nada, quería guardar estos asuntos y declarar un triunfo sobre el rey. Solamente quería mostrar que no estaba tratando de acabar con Saúl. Para que su nombre, el nombre de David, sea despojada de toda calumnia. Pero David no tenía miedo ya de entrar entre todos ellos. Ahora, regresando el Salmo para terminar, en versículo 5, dice, Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Los enemigos de David no eran Saúl, sino otros que estaban incitando a Saúl en su contra. Y David está orando en su contra. Y esto pasa en muchos de los salmos. Y algunos hermanos tienen dificultad con estos pasajes, creyendo que están en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Cómo pueden estar orando por una consecuencia terrible a estas personas? Pero aún en el Nuevo Testamento se usan los salmos para confirmar la maldición en contra del traidor Judas. Por ejemplo, en Hechos 1, si alguien quiere leer en Hechos 1, 16 a 20. Hechos 1, 16 a 20, y vamos a ver cómo se aplican los salmos a Judas Iscariote.
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Amén. Así que se ve aún en el Nuevo Testamento que se aplican los Salmos a la maldición de Judas. Sea hecha desierta su habitación. Los juicios están llamados sobre los enemigos y los traidores en los dos testamentos. Y cuando Cristo habló de dar la otra mejilla, estaba hablando de problemas personales, no de asuntos judiciales. Nosotros no podemos tomar ninguna venganza personal. Está estrictamente prohibido. O prohibida, perdón. Pero orar por la justicia es otra cosa, y esto vamos a ver mucho en los Salmos. Ahora, versículo 6 en los Salmos, dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Avanzando en su oración, en su canción, David estaba ya planeando su manera de expresar su gratitud. Su victoria ya estaba evidente, conseguida en la oración y en la alabanza, y aún más tarde en la vida actual, pero ahora simplemente ganó la batalla en la oración, ganó la batalla en la alabanza y está planeando su gratitud. Último versículo, versículo 7 dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos, aunque nada ha pasado aún, pero está conseguido en la oración. Aún antes que vino su libertad, David celebraba su victoria sobre todo peligro, viviendo ya en el gozo. Pablo dijo algo semejante en el segundo de Timoteo, pero el capítulo 4, 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Entonces, él estaba sufriendo cosas semejantes, muchos enemigos, pero él está dando un testimonio, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se vea esa actitud de victoria, pero ¿de dónde viene? Viene de la oración. Y también viene de contacto con otros hermanos. El diablo quiere mantenerte aislado, separado de todo. Ahora vamos a cerrar con unos puntos de doctrina. Hemos visto cómo David llamó a estos traidores de su propia tribu extraños, porque no eran dignos del nombre pueblo de Dios. Y eso es muy común hasta en el Nuevo Testamento. Pablo, en una parte del libro de Romanos, negó a los judíos ese nombre distinguido, porque no estaban portándose como el pueblo de Dios. En Romanos 2:28 se puede ver. Pero no es judío el que lo es exteriormente. Está hablando de la circuncisión. Ellos estaban diciendo, nosotros somos los judíos porque estamos circuncidados. Viene Pablo y dice, no son judíos. Pues no es judío lo que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo aplicaba la palabra judío a todos, los que realmente estaban fielmente en pacto con Dios, pero a los demás no. Y Cristo hizo algo semejante. En el libro de Apocalipsis, Cristo negó el nombre judío a los que atacaban a la iglesia. En Apocalipsis 2:9, Cristo dijo, yo conozco tus obras. Estaba animando las iglesias, llamando a algunas al arrepentimiento. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No está diciendo que todos los judíos eran así, pero había muchos que estaban diciendo, nosotros somos judíos, y Cristo los quitó el nombre de judío y puso el nombre sinagoga de Satanás por su comportamiento. Así que es muy común hablar así en la Biblia, cambiando el nombre de los que no son dignos del nombre que lleva. Y se ve esto en familias también. A veces una padre dice a la esposa, mira lo que hizo tu hijo. Ahora es tu hijo. Yo no tengo nada que ver. Pero cuando vean esto en la Biblia, ya saben lo que está pasando. Y ahora, en conclusión, si tu hermano, hermana, estás viviendo conforme de lo que espera de un hermano, si no está viviendo conforme a lo que espera de un hermano, una hermana de Cristo, queremos orar por ti en esta noche, porque es algo que hemos visto en toda la Biblia, que cuando uno persiste así, llevando el nombre de Cristo, año tras año, pero no están viviendo conforme a lo que Él nos ha llamado, se siente el Señor el deseo de cambiar el nombre. Y no queremos ver esto en nadie aquí. También reafirmando que cuando estamos viviendo en la frustración, cuando estamos hasta sufriendo la traición de alguien cerca, de la misma familia, de la misma iglesia, o alguien de muy cerca en el trabajo, lo que hizo David, lo llevó a Dios en oración. Sentía muchas veces la tentación de tomar una venganza personal, pero como hermano de la fe, esto está estrictamente prohibido. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que cada vez hay algo en estos salmos, hay algo nuevo, Señor, hay algo un poco diferente que no hemos notado antes, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir por medio de tu palabra el poder, la fuerza de seguir adelante en triunfo tras triunfo. Ayúdanos, Señor, a recordar la necesidad de la oración, que el diablo siempre está atacándonos de una manera u otra, pero con la oración estamos bien defendidos. Ayúdanos, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre esta obra tuya. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí si alguien tiene cualquier forma de petición de oración.